Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Qué necesita Chile para volver a crecer, atraer inversión, recuperar el empleo? La respuesta es más sencilla de lo que uno cree. Necesitamos menos obstáculos. Necesitamos un Estado que colabore con la vida de las personas en vez de obstaculizarlas. Lamentablemente, hoy día, un proyecto de inversión demora en promedio 410 días de tramitación frente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto es un 60% más de lo que demoraba hace 5 años. Y en algunas regiones de este país centralista, a veces este número llega a un 80%. El problema es un sistema burocrático que, en vez de ser un aliado, se convierte en un obstáculo. Necesitamos un Estado facilitador, no uno que ahogue la iniciativa de quienes generan riqueza y empleo. Un Estado que colabore y dé certezas. Porque mientras discutimos papeles, se nos escapan los proyectos y oportunidades de desarrollo y empleo. Hoy hay 100.000 millones de dólares esperando en alguna etapa de esta permisología burocrática para poder entrar a Chile. Si desarrollamos la idea de un Estado facilitador, esos recursos, esa inversión y ese empleo potencial pueden entrar y sacarnos del estancamiento en el que hoy día estamos. Como dijo alguna vez el prócer Manuel Rodríguez, aún tenemos patria, ciudadanos. Con un Estado que facilite y colabore con la capacidad creativa y emprendedora de las personas, Chile, este Chile lindo que celebramos esta semana, puede volver a crecer. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones. Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI. Comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActiv Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A mujer!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo
días apareció el astrónomo Agustín Rueda.
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
10:15 de la mañana en este día, martes 18, semana corta, Miguel Ángel Fernández. Qué gusto estar contigo y qué sorpresivo, porque la verdad es que estábamos esperando a que la CONI llegara en algún momento y nos va a tocar conducir a nosotros.
¿Salió? Bueno, aún hay patria, ciudadanos,
claro,
como diría.
Aún hay
usted.
Patria, ciudadanos, y bueno, están dejando a los gatos cuidando la carnicería, ¿o no?
Pues eso puede ser peligroso.
Pero bueno.
Pero estamos en semana 18.
Estamos en semana 18, nadie se enoja. Llamar obviamente a la celebración y también a la moderación, a cuidarnos. Pero qué lindo la semana 18. Partamos con esa reflexión, en primer lugar, porque Miguel Ángel nos trajo un regalito.
Así es.
Voy a mostrarlo aquí a la gente que nos está viendo por streaming, pero a los que no, contarles que tengo un libro bien bonito que se llama Pequeños Patriotas, Nuestros Fundadores, a propósito de que estábamos hablando de Manuel Rodríguez. Y es una versión, la verdad, que yo encuentro súper... es un aporte, porque de alguna otra forma yo creo que en este país que dejó la educación cívica y dejó de cultivar nuestra historia en común, nosotros vimos cómo eso nos pasó a la cuenta en la Convención Constitucional. Pues el dejar de cultivar nuestra historia finalmente hace que incluso elementos que deberían unirnos como...
La bandera, el himno,
que se la sacaron, acuérdate, en el cierre de la campaña de la prueba. El himno que se pifió el primer día de la Convención Constitucional. Eran elementos de división en esta dinámica refundacional de un Chile que dejó ser sinónimo de unidad y que se convirtió en sinónimo de enfrentamiento. Hoy día a mí me da gusto, sobre todo tú sabes que yo...
En mi zona,
soy candidato a diputado por Colchagua, Cardenal Caro, Cachapoal, ahí en la región de O'Higgins. Da gusto moverse por las distintas comunas, me tocan 20 comunas, y ver cómo hoy día, a poquito tiempo del mamarracho, Chile vuelve a ser
uno,
así y Chile es. Se hace más fuerte. Tenemos legítimas diferencias, obviamente pensamos políticamente distintos, y eso es legítimo en un contexto democrático, pero hay cosas intransables, esa así unidad es. Que nos da la patria. Así que, por eso el aporte del Pequeños Patriotas, que obviamente quiero que nos cuentes tú un poquito más, porque es un libro infantil.
Así es.
Y cultiva desde la primera infancia, justamente, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros fundadores.
Nuestros valores patrios que hemos construido durante los últimos más de 200 años. Pero además tengo otra sorpresa que quiero contarla mañana. Se estrena la serie de Pequeños Patriotas.
Ah, viene con serie.
No es solamente un libro, está la página de Instagram, @pequeñospatriotas.cl.
Pequeños,
sí, porque no tiene, sí. No hay ñ en Instagram, lamentablemente.
Esa discriminación que hacen al lenguaje castellano, ¿no?
Pero mañana se estrena el primer capítulo, va a estar a través de la plataforma Libre, en YouTube, vamos a estar en redes sociales. Es la historia de una niña de 8 años que, buscando a su perro, termina conociendo los fundadores de Chile.
¡Qué buena!
Así es, en un formato simpático, entretenido, con los dibujos similares a los del libro, para toda la familia, family approved absolutamente, para que podamos conocer a aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por Chile. Pequeños Patriotas, en una fecha que está, ¿no es cierto?, más que claro, que es importante, y para las personas que nos escuchan desde, ¿no es cierto?, Santiago, Coyhaique, hasta Punta Arenas, en mi querido Concepción también, si van al Instagram de Pequeños Patriotas van a encontrar un libro para colorear gratuito que pueden descargar en tamaño carta para que en estas fiestas Buenísimo. Patrias puedan pasarlo bien con la familia.
Cultivando nuestras tradiciones, nuestra historia de manera pedagógica Así desde es. La primera infancia me parece fundamental, porque este tema no es político, no es politizable. Yo creo que caímos en ese error de considerar que el patriotismo era de un sector político y no de otro. En fin, es de todos los chilenos, y qué mejor que cultivarlo desde la infancia.
El amor por nuestra tierra, por nuestra historia y tradiciones, no tiene color político.
Efectivamente. Ahora, bueno, por culpa justamente de los que quisieron poner en duda, bueno, se politizó el tema, pero hoy día yo creo que Chile vuelve a ver en nuestros símbolos, en nuestros próceres, en nuestras tradiciones y costumbres, vuelve a ver esa unidad con la que todos sabemos que Chile se hace más fuerte.
Así es.
Tiki, tiki, ti, sí. Partimos 18ero, ¿no?
Esa es la idea, estamos en semana de 18.
Todo lo que es echar de menos a Constanza Juve, que debe estar por llegar. Oye, sigamos conversando un poquito de el tema de la permisología. Hoy día salió un reportaje en La Tercera que levantaba justamente a través de Transparencia el mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, y comentaba un dato que la verdad es que es bien dramático. Hoy día un proyecto de inversión demora en promedio, en la tramitación de impacto ambiental, 410 días. Si nos vamos a regiones extremas, demora más de 800 días. Y esto es en promedio entre un 60 o un 80% más que lo que demoraba solamente hasta hace solo 5 años. Entonces, nosotros sabemos que Chile tiene que volver a crecer, sabemos que Chile tiene que volver a traer inversión, sabemos que Chile hoy día más que nunca necesita recuperar empleo, que ha sido el tema de la semana, sobre todo después del informe de política monetaria del Banco Central, donde dice que las políticas de izquierda pro trabajador, entre comillas, terminaron dejando la indefensión a los trabajadores porque aumentaron el desempleo y la informalidad. Pero bueno, el Estado hoy día está obstaculizando esa capacidad de crecimiento y atracción de inversión.
Fíjate que Andrés Oppenheimer, que es un conocido periodista que ha trabajado un tiempo en CNN, que ha estudiado Latinoamérica en profundidad, dio una charla hace 2 años atrás acá en Chile y decía: el mundo se puede dividir en 2 tipos de países, aquellos que atraen inversión y aquellos que alejan inversión. Lamentablemente Chile durante la década del 90 y el 2000 era un país que atraía inversión. Y como decía, lamentablemente hoy en día somos un país que aleja inversión. Lo peor es que eso tiene un efecto directo para las familias, para las personas, para los más jóvenes. Cuando uno mira el desempleo juvenil en Chile, está en 16%.
16%.
Cuando uno mira el desempleo de los cesantes ilustrados, personas que dieron de alguna manera el sueño chileno de entrar a la educación superior, supera los 8 puntos. Y tenemos una candidata presidencial del oficialismo que lideró ciertas reformas, 40 horas y, ¿no es cierto?,
y el sueldo mínimo,
que aumentaron el costo de la contratación a personas formales. Sumado al salario mínimo también, y quiere subir un salario vital que todavía
750 lucas.
Johannes Kaiser está esperando que le responda.
Los economistas ahí salieron, los mismos economistas Janet Jara salieron a desmentirla, porque ese sí que ya sería el desastre último para el empleo en Chile.
Lo peor de todo, Ricardo, es que se le advirtió esto. Claudio Schmidt-Hegel, que es un profesor en la Universidad del Desarrollo muy conocido, que firmó una carta bastante irónica hace un par de días atrás en el Mercurio, claramente le dijo: esto va a tener impacto en el empleo. Y el gobierno se ha oído sordo a la técnica. Aún más, el presidente Boric
dice que discrepa. Uno puede discrepar de opiniones, digamos, pero de un dato técnico, más encima de un órgano autónomo como el Banco Central, la verdad es que me parece irónico.
Y ahí pasa algo, que me parece que el gobierno le ocurre con mayor fuerza aún. Generalmente las personas, los seres humanos, nos juntamos entre similares y algunas veces podemos tener una disociación de la realidad. Pero lo que le ocurre al gobierno ya es algo realmente incalificable en términos de disociación. O sea, ya no le creen a las cifras, no le creen a los números, no le creen a los técnicos. Y eso termina generando de alguna manera estos 400 días, 500 días que decías tú de permisología, que ojo, no son por ley, vi un cuadro hace un par de días atrás, sino que es por los oficios que has emitido el sistema de evaluación ambiental en Chile. Cuando es más difícil
emprender, pura grasa administrativa.
Cuando es más difícil emprender que realmente soñar, lo que termina ocurriendo al final del día es que terminamos estancando el país.
Exacto.
Con el efecto para las futuras generaciones. Por eso es tan importante, y el próximo gobierno que asuma, o el próximo congreso que asuma, tienen que tener clarísimo que la tarea es reconstruir las bases institucionales del país. para dar certeza, traer inversión y dar mayores oportunidades a la gente que vive en esta tierra.
Efectivamente, yo hablaba en la editorial de un Estado facilitador, que a todo esto fue una norma que nosotros, los poquitos convencionales constituyentes que estábamos en la derecha, presentamos en la Convención Constitucional 1.0 en la Comisión de Principios Constitucionales. El principio del Estado facilitador. Un Estado, por supuesto, que en vez de ser un obstáculo a las personas, facilitara la vida. Me acuerdo que Beatriz Sánchez me dijo, cuando lo fui a presentar, ¿y usted cree que somos tontos? ¿Que usted no está proponiendo el Estado subsidiario a través de una palabra más bonita?
Oye, y bueno, por supuesto, ¿qué alegría que pasó ese periodo?
Por supuesto que esa norma llegó hasta ahí.
Obvio, no creo que haya llegado a un puerto después de...
No nos dejaron escribir mucho, pero yo integraba la Comisión de Cultura, esto es la anécdota, yo integraba la Comisión de Cultura, y en cultura, obviamente, el Estado facilitador es muy importante para salir de este intrincado sistema de amigotes a través de concursos como el Fondar. ¿Y sabéis qué? Quedó un inciso que se les pasó y decía, la gestión de recursos y el financiamiento del Estado a la cultura se regirá bajo el principio del Estado facilitador.
Oye, anécdota. Ese es el 0,1% que nos gustó de esa...
Mira, yo irónicamente tenía 4 incisos en el mamarracho.
¿Cuatro?
4 incisos.
Pero de los 350...
No artículo. 4 incisos. 4 párrafos. Pero bueno, eso es también porque, bueno, me tocó estar en cultura, que ahí, digamos...
Bueno, que es tu área natural.
Exacto, digamos. Así que estuvimos ahí. Pero mira, yo quería, más allá de la anécdota, siempre hay cachado que como que a uno le sale el trauma de Vietnam, como que cada vez que uno lo relaciona con la Convención Constitucional. Hoy día yo creo que Chile vive una crisis de esperanza, por eso a mí me gusta la Una y Patria, que es un mensaje que reconoce obviamente el desastre.
Un tiempo difícil,
pero que los chilenos todavía y siempre hemos estado forjados bajo el rigor de desastres.
Pero un futuro prometedor naturales. También,
Y yo creo que esa, y te lo digo desde la experiencia de candidato en mi región de O'Higgins, porque que aprovecho de saludar al 99.1 en San Fernando, porque finalmente yo creo que la ciudadanía hoy día tiene muy claro el desastre institucional, de identidad nacional, de orgullo, de esperanza, lo tiene muy claro, pero quiere echarle para adelante y está esperanzado en los cambios que se pueden hacer en noviembre, tanto en la presidencial como en la parlamentaria. Pero ¿por qué te digo que es un tema de esperanza? Porque ahí uno puede empezar a conectar cosas. La tasa de natalidad, por ejemplo.
Exactamente.
La tasa de natalidad en Chile hoy día está en su momento históricamente más bajo. De hecho, es la tasa de natalidad más baja de los países de la OCDE. El año pasado en el censo se hizo una pregunta a los jóvenes en edad fértil si ellos creían que podían darle a sus hijos un futuro mejor que aquel que recibieron de sus padres. Una pregunta que lógicamente en la evolución social uno siempre dice que sí, yo pretendo darle a mi hijo un futuro mejor o una condición de vida mejor que la que yo recibí de mis padres. Y la primera vez en la historia de Chile que dijeron no estoy seguro fue en el censo 2024. O sea, ahí tú te das cuenta que no es un tema... estadístico solamente la baja tasa de natalidad, con todos los problemas que eso trae, sobre todo en el sistema previsional, en la tasa de reemplazo del mercado laboral, en fin, sino que es un indicador de falta de esperanza en un país. Cuando los jóvenes consideran que traer hijos al mundo, a Chile, no es algo que sea fácil, no es viable, porque la seguridad se está comiendo las calles y las instituciones, la delincuencia, el narcotráfico, la educación, también hoy día hace la captura a la violencia, estamos hablando de detectores de metales en la entrada de los colegios, y muy fundadamente por el miedo de los padres, yo soy uno de ellos, pero no se está hablando de la calidad de la educación, el sueño de la casa propia, tan importante para una familia, es un sueño inalcanzable, y si se alcanza, se demora en promedio 14 años en tramitarse. El otro día me contaban, mire, yo quería una casa para vivirla con mi hijo, una madre soltera allá en San Fernando, y las llaves de la casa le llegaron cuando los hijos ya se habían ido de la casa. O sea, el sueño deja de tener valor.
No tiene sentido.
Y para qué decir el estado económico y desempleo que hoy día vivimos en Chile, donde por supuesto los jóvenes la piensan dos veces antes de traer niños a Chile, porque con qué estabilidad laboral vamos a poder, digamos, criar. Entonces, hay una situación compleja, hay una situación de desastre, pero yo creo que al mismo tiempo los chilenos están esperanzados en el cambio que puede darse este noviembre, justamente por un cambio democrático con el poder del voto.
Y porque además de eso, esta tierra tiene todo para crecer. Tenemos que comprender, y voy a aprovechar de mandar un saludo a Concepción, al 88.1, mi ciudad natal y querida, que Chile tiene todo para desarrollar un proceso 2.0 de crecimiento económico. Tenemos la energía renovable, donde tenemos las mejores condiciones del mundo para generar, por ejemplo, hidrógeno verde. Pero tenemos también en Concepción tierras raras, que son los minerales que se necesitan para electromovilidad, para generar imanes que funcionan, con los cuales funcionan los autos eléctricos. Chile tiene la potencialidad, porque además somos la generación de chilenos con mayor capital humano.
Exacto.
De todo nuestro recorrido histórico. Nunca antes habíamos tenido una generación tan preparada para emprender, para sacar lo mejor de Chile. Pero mientras aquellos que nos gobiernan no entiendan que no es el Estado el que tiene que dirigir los esfuerzos de una sociedad, sino que son la suma de los esfuerzos individuales de las personas lo que construyen los países en el tiempo, vamos a seguir ahogados en lo que me parece es un vaso ahogado, que no puede ser que la tramitología, los trámites del Estado, nos estén quitando oportunidades para el día de mañana y para el futuro de las nuevas generaciones. Y eso es algo que el gobierno que llegue y las personas que lleguen al Congreso tienen que tomarlo desde el segundo uno.
Exacto.
Porque si no, el aún hay patria
se queda en una frase célebre de un prócer.
Así es.
Y no se hace realidad. Efectivamente. Así que, aún hay patria, ciudadanos. Simplemente terminar la reflexión diciendo que si hubiera sido poco el hecho de que Gabriel Boric desmentía el informe técnico del Banco Central diciendo que discrepaba de la opinión, ahora el gobierno está pidiendo una reunión al Banco Central, justamente para ver qué pasó. O sea, es una actitud que de nuevo me recuerda a Vietnam, me recuerda a la Convención Constitucional. Por algo querían pitearse la autonomía del Banco Central, porque efectivamente cuando un órgano técnico hace su pega y dice algo tan devastador como esas políticas con las que su candidata presidencial, ex ministra del Trabajo, se pavonea en los debates, terminaron, en vez de proteger al trabajador, terminaron dejándole la desprotección de la informalidad y el desempleo. Bueno, por supuesto que ellos quieren intervenir porque se les cae todo el relato y dato mata relato.
Así es. No, esto es para tirarse las mechas, para sacarse el pelo. La verdad es que el gobierno tiene que aceptar la dura realidad empírica de un órgano que es del más alto nivel técnico que tenemos. Cuando el presidente dice que discrepa de las cifras del Banco Central, no solamente está haciendo un daño a la institución, sino que también a los cientos de economistas, de doctores, de personas que han dedicado su vida al estudio de estos elementos que están detrás de un informe. Aquí no son uno o dos amigos del Banco Central, es un equipo técnico humano de la primerísima calidad que tiene Chile. El sueño de un economista que se instruye en macroeconomía es llegar a trabajar al Banco Central. Y el presidente hoy está discrepando con personas que le han dedicado su vida a estudiar estos fenómenos.
Que terminaron sus carreras de partida.
Pero es una falta de respeto porque, exacto, en el fondo terminas diciendo, mi poder ejecutivo vale más que la opinión de decenas de expertos que han dedicado su vida a estudiar esto. Y por eso es tan irrelevante y me parece tan preocupante que un presidente de la República utilice el sillón de O'Higgins para llamar a esta reunión, que es un acto matonesco.
Exacto. Es una intervención a la autonomía del Banco Central. Lo encuentro grave y, bueno, hoy día sale el Ejecutivo con una estrategia comunicacional de recalcar que en realidad la situación del estancamiento en el mercado laboral no se debe solamente, porque ya no pueden discrepar, sino que cambiaron la estrategia y dicen, bueno, no es solamente la subida arbitraria de un sueldo mínimo que no estaba acompañado por las condiciones económicas, no es solamente el tema de las 40 horas en donde subimos el sueldo y bajamos la productividad, era una mezcla que la verdad es que era bastante evidente que no iba a funcionar, sino que dicen, bueno, es un tema multicausal. Como si esas causas no hubieran estado en sus manos, como si su candidata hoy día que está escondiéndose de los debates no hubiera sido ministra del Trabajo.
Ricardo, yo encuentro que tienen razón en que es multicausal.
Es verdad que es multicausal, pero son causas que no, ellos no se pueden lavar las manos, digamos.
Pero lógico que no, si ellos son parte de esas causas, es también efecto de la mala oposición que existió entre el gobierno del presidente Piñera, que fue capaz de saltarse la Constitución para hacer tres retiros y aumentar la inflación. Lo que pasa es que ellos tienen doble causalidad en su culpa. Una, sus políticas de gobierno que han generado estrés en un mercado laboral que ya estaba en problemas. Y segundo, su rol anterior como oposición, donde lo que hicieron básicamente fue torpedear la democracia, la institucionalidad y la estabilidad económica del país. Entonces, sí, señores del gobierno, es multicausal, pero ustedes son parte de ambas causas que han generado esta verdadera emergencia de empleo que tenemos en Chile.
Oye, un dato para relacionar el tema del empleo con la inflación, que el otro elemento revelador que dio el informe política monetaria la semana pasada del Banco Central. Hagamos el siguiente ejercicio, Miguel Ángel.
Vamos.
El año 2018, el kilo de pan corriente costaba 650 pesos. ¿Ya?
No voy a deprimir con esto.
El sueldo mínimo del año 2018 era de 276 mil pesos. ¿Qué significa eso si uno hace el ejercicio hipotético de saber cuántos kilos de pan compran un sueldo mínimo? Los kilos posibles eran 425 kilos.
420, bueno,
con el sueldo mínimo
kilos.
El año 2018, que era un sueldo mínimo de 276,000 pesos. Esto es para que entendamos finalmente que es bien fácil decir vamos a subir el sueldo mínimo 5 millones, pero miren las consecuencias que genera. El año 2025, el pan corriente está a 2.230 pesos el kilo. El sueldo mínimo subió, por supuesto, 529,000 pesos. Pero hagamos el ejercicio. ¿Cuántos kilos de pan corriente se compran con el actual sueldo mínimo por la inflación que se ha generado? Son 237 kilos. ¿Qué significa eso? Que el año 2018, con un sueldo mínimo de 276 mil pesos, se compraban más de 400 kilos de pan. El año 2025, con un sueldo mínimo que duplica el sueldo mínimo del 2018, se compra más o menos la mitad del pan que se podía comprar en 2018. Entonces, ¿de qué sirve el sueldo mínimo si finalmente baja el poder adquisitivo, genera informalidad, genera desempleo, y frente al informal o al desempleado no hay estatuto laboral que proteja?
¿Sabes para qué sirve? Los argentinos tienen muy claro. Para tener fajos de billetes en la casa que no tienen valor real en el mercado.
Y ahí hacemos la última asociación. Por algo siempre han querido controlar la impresora de billetes.
Así es.
Y por algo la izquierda siempre ha querido atacar la autonomía del Banco Central. Todo calza, ¿no?
Todo calza, Ricardo.
Todo calza pollo.
Iba bueno, a decir eso, pero me quedó un poco demasiado coloquial para...
Todo calza pollo, digámoslo nomás, 18. La CONI no llegó, así que tenemos derecho. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con la voz de la gente. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Telemedicina llegó para quedarse, ya está en Chile con empresas que ya tienen consultas online, ¿no es cierto? Clínicas. Y también tienen ya, otra empresa sacó un sistema de hacer electrocardiograma a domicilio. Mandan un tenso a domicilio y le ponen 12 cables y le mandan todo esto online al doctor y en 10 minutos tiene el resultado. Pero ahora salió un estetoscopio con inteligencia artificial. Vamos a preguntar sobre esto. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí todo bien.
Oye, Eco Health en California, Estados Unidos, sacó un estetoscopio con inteligencia artificial. ¿Qué sabes de eso?
Claro, te cuento. Básicamente, este estetoscopio de Eco Health que mencionás es un dispositivo que usa inteligencia artificial para ayudar a detectar ciertos sonidos cardíacos o pulmonales de manera más precisa. Entonces, la idea es que los médicos puedan usarlo para tener una especie de segunda opinión tecnológica en tiempo real. Es un avance bien interesante porque combina la herramienta clásica del estetoscopio con las ventajas de la IA para facilitar diagnóstico.
Inteligencia artificial de ChatGPT trabajando por uno. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga por Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario, La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
Y ahora, en la voz de la gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. Vamos.
10:39 de la mañana, semana corta, semana 18era. Estoy como con ansiedad yo. ¿No?
¿Sí?
Sí, un poquito.
Yo como que ya quiero partir con la parrilla, en verdad, Ricardo.
Yo me quiero volver a Colchagua luego, porque pucha que se vive lindo allá la cosa, oye.
Sí, igual tienes un buen punto ahí.
Oye, vamos a saludar primero dentro de esta ansiedad, ya que Constanza Juve no llegó y le mandamos saludos, porque con lo cuadra que espero que esté bien.
Sí,
no, sabemos que está bien, pero no alcanza a llegar. Así que vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores industriales del Biobío.
Bien, ¿eh?
Sí.
¿Tiene voz de locutor en off?
Sí, como que me gusta reemplazar a la con. Pero esta vez no estaba preparado. Oye. ¿Siguen los coletazos del debate presidencial o no?
Estamos con pleno análisis de lo que ocurrió con el debate presidencial.
Sí, como que lo hemos ido desglosando, masticando. Y bueno, es bien interesante sobre todo conversarlo contigo, Miguel Ángel, que eres experto en estos temas.
Me dedico, en verdad.
Exactamente. Así que el primer debate presidencial, como ustedes saben, provocó movimiento en las encuestas, aunque José Antonio Kast y Janet Jara se mantienen como los principales contendores por el primer lugar. Hubieron movimientos, José Antonio Kast bajó un punto, Janet Jara, que me sorprendió, porque estuvo tan mal que yo creía que iba a bajar más, pero bajó dos puntos, Evelyn Matthei, que estuvo ahí con pasta presidencial, hay que decirlo, y ese blanco de paz y unidad, tipo dama de hierro, Lady Di, no sé cómo analizarla.
El peinado era exactamente idéntico al de Margaret Thatcher.
Exactamente. 18 puntos tiene, subió 2 puntos, o sea, le hizo bien el debate. Johannes Kaiser, que creo que estuvo sólido.
Muy acertado.
Sobre todo cuando pillaba en sus mentirillas e inconsistencias a Janet Jara, sobre todo con el sistema previsional.
Yo siempre digo lo mismo, si un candidato en 6 segundos en un debate es capaz de dejar knockout a uno de sus contendores, es porque estaba muy preparado para ello.
Exacto, y el knockout fue tan evidente cuando... Con ese resentimiento que Janet Jara trata de ocultar, trata de disfrazar, le sale esa soberbia diciendo, ¿para qué le voy a responder?
Es un punto maravilloso porque rara vez a un candidato presidencial se le cae el velo del personaje.
Exacto, exacto.
Y en el debate que vimos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de conocer a Janet Jara, no en la simpatía de la sonrisa ni en la cumbia, sino que en cómo es realmente.
Exacto.
Vimos que, por ejemplo, ¿no es cierto? Y me parece que es un error grave su comando. Decían, bueno, es que su falta de experiencia es primera vez que va a un debate, etcétera. Oye, si no estás postulando a ser presidente de curso, estás intentando ser presidente de la República. Entonces, da lo mismo si es primera o tercera o quinta vez que vas a un debate presidencial.
Prepárese un poquito más.
No es excusa la inexperiencia allí.
Exacto. Y se le notó incluso en el lenguaje no verbal.
No, o sea, estaba muy ofuscado.
Y como tú dices, se le salieron esas sedas con las que se viste, esos trajes de oveja, porque cuando ella en un debate, que por esencia es el ejercicio de contrastar ideas en un contexto democrático con aquel legítimo contradictor que piensa distinto, ella dice, ¿para qué le voy a responder al que piensa distinto? Yo creo que ahí se le cayó la careta. Y si la careta le quedaba en algunos pasajes, bueno, ahí estaba Eduardo Artés.
Oye,
que representaba totalmente lo que es Janet Jara sin disfraz, ¿no es cierto?
Pero lo más divertido de todo es que el único candidato que le dio la razón, que dijo, tengo puntos de acuerdo con Jara, fue Eduardo Artés dos veces.
Exacto.
O sea, frente a una prueba de tamaña magnitud, cuando la gente se pregunte si Janet Jara es de centro izquierda o socialdemócrata, no, señores. Con el único que tuvo coincidencias en el debate fue con un personaje que defiende a Corea del Norte y Cuba como modelo de desarrollo. Exacto. Para Chile.
Eduardo Artés, sin cambios, pero sí me acordé de Volver al Futuro, como que se agarró una máquina del tiempo en DeLorean desde los años 70, llegó al debate así medio perdido, pero es que increíble cómo ese señor no es capaz de cambiar nada.
Y no va a cambiar.
No va a cambiar.
Está tan obnubilado por la ideología.
Pero creo que es un aporte, porque demuestra finalmente en estado puro lo que es Janet Jara.
A mí lo que más me gusta es que significa que la libertad de expresión y la tolerancia política en Chile todavía tiene un valor fundamental.
Sí, si Eduardo Artés puede estar en un debate de televisión abierta es porque sí, tenemos...
Hay muchas personas me preguntan, ¿cómo es posible? ¿Ocurre? Y digo,
libertad de expresión.
Libertad de expresión.
Exactamente. Marco Enrique Omenami, también sin cambio, se mantiene con el 1%. Harold May Nichols, otra revelación, se ganó como el premio a Mr. Simpatía, no sé.
Yo no estoy de acuerdo
un punto.
Sí, yo no estoy de acuerdo con ese análisis que se ha hecho Harold May Nichols de que lo hizo espectacular en el debate.
Yo al menos creo que se ganó el premio a Mr. Simpatía, no sé si lo hizo espectacular.
Pero muchos analistas los días siguientes lo ponían como el gran ganador. Me parece que demostrando las propias inclinaciones ideológicas de los analistas, ¿eh? Porque no querían decir que Jara le fue pésimo, que esa es la verdad, que lo hizo muy mal, que se ofuscó, que no mostró templanza presidencial, pero un candidato, y Harold May Nichols, con el respeto que uno lo tiene por la trayectoria que ha hecho como dirigente deportivo, si un candidato le queda un minuto y medio en cada bloque para responder preguntas, algo hiciste mal.
Es verdad. Bueno, o sea, al menos proyectó, ¿sabes qué? Porque los debates tienen que ver con el contenido, y yo en ese sentido te encuentro toda la razón.
La forma.
Pero tiene que ver con la forma, y yo creo que la forma de May Nichols, que es lo que rescato, no el fondo, porque la verdad es que no dijo mucho, yo creo que es algo que quizás los chilenos echaban de menos en política, ¿eh? Como un estilo quizás un poquito más conciliador. Bueno, y por último, Franco Parisi, que yo creo que mostró la hilacha totalmente, sobre todo con esa pregunta fuera de lugar, que más que pregunta de Evelyn Matthei fue un ataque directo y personal. Me sorprendió, fíjate, que la verdad es que no tiene mayores cambios en su medición estadística.
No, fíjate que hay dos elementos. Uno, a Franco Parisi se le nota mucho que todavía que su Vietnam es la elección del 2013. Porque se preparó, porque está convencido que Evelyn Matthei es una enemiga. Y de hecho lo dice constantemente. Y eso es por el efecto que tiene su candidatura 2013 en él. No ha logrado evolucionar desde esa primera candidatura, donde era novedad, fue disruptivo, etcétera, y me parece que su método de justificar su derrota electoral ese año es culpando a Evelyn Matthei. Entonces aprovechó el momento en el debate para hacerle una encerrona, superando las reglas del debate, esto, la misma Montserrat Álvarez, creo que leí, o alguien del panel, Macarena Pizarro.
Solo apoyos de apuntes, no podía tener ningún otro tipo de apoyo. Bueno, si un candidato presidencial demuestra que no es capaz de respetar las reglas de un debate, imagínate cómo podría respetar la Constitución y las leyes. Y ese es un punto, de hecho, que estábamos hablando fuera de micrófono, porque, a ver, yo creo que Franco Parisi no tiene ninguna posibilidad de llegar a la Moneda. Él, creo yo, que hace un buen negocio con la devolución de votos, en fin, le gusta exhibirse. Yo creo que tiene un tema, iba a decir patológico, pero quizás es muy fuerte. Pero algo tiene su ego, digamos, que lo lleva a estas situaciones. Fue por Lanes al otro asquilado en el debate, justamente sí. Ese ego lo traicionó. Pero más allá de eso, yéndonos al Congreso, a mí me da temor realmente que el clivaje, bisagra, el pivote de un Congreso que yo creo que, espero yo, independiente de quién sea el presidente o presidenta, o él o la presidente, en realidad, para ocupar bien el lenguaje castellano, yo creo que va a ser de derecha, ese presidente... esa presidente, necesita un Congreso bien consistente, con coraje, obviamente que no le tranque la pelota, como ha pasado siempre desde que nos reformaron el sistema político y lo fragmentaron. Pero podría llegar a pasar que si el PDG saca 2, 3, 4 parlamentarios, se convierta finalmente en el partido bisagra, y por mucho que la verdad es que su representación parlamentaria sea escueta,
va a ser clave.
cuando tres o cuatro parlamentarios son la bisagra.
A mí me parece que
es un tema,
o sea, de esto, mis modelos estadísticos, yo siempre hago simulaciones, me dicen efectivamente que al escenario actual del día de hoy, Franco Parisi va a tener la fuerza con su candidatura y su lista, especialmente por el distrito 12, donde está Pamela Giles, junto con la hermana de Franco Parisi, y el distrito de Valparaíso, donde está Juan Morel Valenzuela, que es un candidato que ya fue candidato a alcalde, le fue bastante bien, es uno parte del círculo de hierro de Parisi, va a sacar 3-4 diputados, puede llegar a sacar 5 incluso, bajo ciertos escenarios, y eso lo va a transformar en el partido político con el cual se va a tener que negociar, por ejemplo, la rebaja de impuestos para poder darle nuevo tiraje a la chimenea de la economía. Vamos a tener que hacer reformas educacionales probablemente el próximo gobierno para aumentar la oferta de calidad, porque el problema que tenemos es que la última reforma que se hizo hace 10 años atrás tenía una lógica instalada, la idea de que querían que el Estado participara más de la educación de los escolares.
Y 10 años después nos damos cuenta que no mejoró el tema de la segregación, el mérito se reemplazó por una tómbola, en fin, pero que...
Y eso
qué complejo dejar en manos de un partido político instrumental a una figura de egos como Franco Parisi, donde uno no puede identificar, doctrinar ideológicamente muy bien lo que es el PDG. De hecho, la mejor demostración es que todos los que partieron en la legislatura actual como parte del PDG hoy día, digamos, están en cualquier lado.
El único diputado del PDG, que es Pamela Giles,
viene de otro lado, exacto. Y los que llegaron se fueron, digamos. Bueno, es complejo, porque los cambios que Chile necesita son tan radicales que se necesitan hacer por ley.
Así es.
Y dejar la negociación final de la bisagra a un partido que no sabemos para dónde apunta, más allá de a los egos de Franco Parisi, que es su líder amado, es complejo con todas las reformas en seguridad también, todas las pelotas que están tracadas en materia de seguridad.
Político, salud, educación, economía. O sea, la verdad, las cosas que... Si algo puede hacer el próximo gobierno es hacer tres reformas, tres. Sistema político, económico, y yo creo que en educación, en salud, se pueden hacer muchas herramientas administrativas.
Y bueno, en seguridad yo creo que...
Es que en seguridad puedes utilizar más herramientas administrativas, me parece también.
Claro, sí, es verdad.
O sea, hay una...
Ahora, si hoy día están trancadas hasta las reglas del uso de la fuerza para darle un marco de legitimidad a la actuación de los carabineros, bueno, el legislativo es importante, pero más allá de eso, la reflexión. Cambios importantes requiere Chile de manera urgente. Sí. No dejemos esos cambios a una bisagra de un partido político que no sabemos para dónde va, ¿no es cierto?
Así es. Oye, una cosa con el debate para la gente que nos escucha, porque hubieron cambios que parecen ser muy pequeños, pero subterráneamente, y eso es lo que ve siempre el panel ciudadano, de el 28% de las personas cambiaron de opción política, de los encuestados.
Post-debate.
Post-debate. Y esto es muy interesante, porque hay algunos que se van de Kaiser a Kast, de Kast a Matthei, de Matthei a Kaiser, etcétera. Pero te está diciendo que todavía está muy abierta la candidatura presidencial. Lo que ocurre es que Jeannette Jara, por ejemplo, está muy solidificada, es la que más logra mantener de una semana a otra el porcentaje de votantes, porque está con la parte más dura, ese tercio duro del presidente Boric, ese tercio duro del octubrismo, ese tercio duro de la izquierda que no va a votar jamás por otra persona que no sea Jeannette Jara. Podría bajar un poco, llegar a 20, pero nunca va a bajar de aquello. Pero hay movimientos interesantes detrás. ¿Y por qué digo que mañana se inaugura, como bien recordábamos, ¿no es cierto?, la campaña oficial? Vamos a ver mucho más a partir del 17 de octubre, cuando ya estén los afiches en las casas, en los lugares públicos, cuando empiece la franja.
Las palomas.
Oh,
aquí me están haciendo sufrir las palomas. Logísticamente.
Logísticamente.
Pero bueno, perdón. Me sale la ansiedad del candidato.
Sí, no te preocupes, ahí vamos a hacer algún meme con tus
está
palomas
bien,
también.
Está bien.
Te voy a sacar la cara y voy a pegar la cara a Manuel
Rodríguez.
Perdón,
pero me fui por
no, lo importante, la gente sepa, desde mañana los candidatos van a estar en las calles, van a estar en las fondas, van a estar en diferentes lugares. A partir del 17 de octubre vamos a ver la franja electoral, y son dos meses que pueden cambiar la historia. O sea, no es de sorprender que algún candidato baje 4 puntos, otro aumente 4 puntos, porque al final del día recién estamos comenzando la disputa más profunda de la presidencial, y aquí es donde se van a mostrar las ideas, los equipos, y me parece lo más importante, la solidez del proyecto para mostrarle al país. Vamos a ver cómo las candidaturas comienzan estos últimos ya 60 días, 62 días para la elección presidencial. Falta poco, Ricardo.
Ay, falta poco.
61
días.
Falta poco, pero tu ansiedad va a ir aumentando segundo a segundo.
Pero ¿sabes qué? La ansiedad se convierte en adrenalina. Y eso yo creo que es positivo, la energía que hay que salir a transmitir en un momento donde a Chile le falta esperanza. Resaltar el comentario de Hernán, que nos habla por el streaming en YouTube, que dice, me gustó mucho la analogía, a propósito de lo que estábamos comentando, Parisi pareciera ser un verdadero caballo de Troya.
Mira, buena.
Buena. se la vamos a robar, Hernán. Buena analogía.
Pero ya le dimos los créditos públicamente a Hernán, así que...
No es robo. Pues
lo vamos a pedir prestado.
Lo vamos a pedir prestado. Entonces, para ir cerrando el tema de las encuestas, los tres minutitos que nos quedan, Kast y Jara se mantienen a la cabeza, aunque con variaciones en su porcentaje, dependiendo obviamente de la medición.
Así es.
Hay variaciones y hay movimientos importantes, como tú bien lo decías, Miguel Ángel. Harold May Nichols y Johannes Kaiser registran un alza en su apoyo tras el debate. Evelyn Matthei muestra resultados dispares, con retrocesos en Criteria, en la UDD también, así entiendo. Pero un crecimiento en la Academ. Franco Parisi se mantiene en un competitivo cuarto lugar, especialmente en la encuesta Academ, con los riesgos y las banderitas que levantamos humildemente a las personas que nos escuchan. Y bueno, los candidatos Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés siguen en los últimos lugares, y por supuesto que el debate para ellos no fue una oportunidad de poder mejorar.
A mí me impresionó lo de Marco Enríquez Ominami. Se nota que está enrabiado con que lo hayan sacado de la primaria. Porque la verdad es que hay algo que la encuesta Academ mostraba muy bien. El 55% de la gente creo que la candidata que más fue interpelada fue Inés Jara. Y encuentro que es obvio, porque es la candidata continuidad del gobierno, tiene que responder frente a lo que ocurrió en los últimos 3 años y medio, más cómo posiblemente puede, de alguna manera, lidiar con la amplitud ideológica de la coalición, con su propio partido, ¿no es cierto?
Exacto.
Jadwe, Carbona, etcétera, los propios asesores que no se ponen de acuerdo. Pero Marco Enríquez Ominami lo hizo relativamente bien en el debate. Él tiene una habilidad propia bastante única para estar en televisión, es muy rápido, te saca de quicio cuando quiere, y se nota que no haya movido ni una aguja pequeña su participación en el debate, que ya es una candidatura que reputacionalmente está muy tintada, porque ya básicamente las personas no lo ven como una alternativa real para jugársela por su voto por él, y eso es básicamente lo que le ha ocurrido por transformarse en un meme.
Exactamente. Bueno, sigue abierta.
Sigue abierta y
sigue abierta la candidatura presidencial. Quedan 60 días. Mañana parte la campaña, pero más que eso, mañana partimos las celebraciones de fiestas patrias de este Chile.
Yo partí ayer.
¿Tú partiste ayer? Bueno, yo parto mañana de este Chile lindo, que tiene que ser siempre sinónimo de unidad, donde por supuesto nuestras legítimas diferencias las podemos debatir en democracia, pero que nunca más nuestros símbolos, tradiciones y costumbres sean sinónimo de división, todo
así
lo contrario.
Que ponga la bandera, ponga cueca fuerte,
tome chicha, terremoto, coma empanada, pero con moderación. Cuídese. Y si,
cuídese.
Y si toma,
deje las llaves afuera.
Deje las llaves, váyase en Uber, en fin.
Exactamente.
Esto fue La Voz de la Gente, medio en 18, pero
en 18,
aquí estamos.
Claramente.
Saludo a Constanza Jue, que espero que esté bien. La voy a llamar apenas salgamos del programa. Y bueno, espero que todos pasen un muy, muy feliz 18.
Nos en familia, viendo, con sus amigos,
celebrando a Chile.
Así es.
Que estén muy bien. Ya viene Conectados con el gran Checho Irane. No se vaya. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.